Estás a punto de escuchar un podcast producido por Overdrive Media.
Limit Break Podcast. El podcast de videojuegos
donde no nos andamos con.
Tú sabes que ese flickering no puede estar así simulado, güey, porque sabes que el flickering pasa solamente cuando están más de la cantidad de sprites que puede dibujar por línea.
Pendejada.
Mira, te lo voy a decir, y no por culero. Si sabes, sabes que no, güey.
A huevo, con nuestra selfie.
Bienvenidos a esto que es el Limit Break Podcast, en su edición número 162, del 5 de diciembre del 2020, el año que nació cruciado, el año que no debió nacer, cabrón. Y estamos aquí de regreso para hablar de videojuego actual, para hablar de noticias, para hablar de mame, para hablar de hasta una reseña sacada del fondo de nuestro amigo Tlacui. Entonces, viene con Tocho Morocho, ¿no? Ahorita, ay, cabrón, me llegó un pinche Spotify. Se acaba de cobrar. Me asustó porque tronó la mesa. Bueno, estamos aquí listos, ¿no? Ya casi es Navidad, ya casi termina el año, ya casi llega... los changotis, estos changotis no creo que vayan a tener al chango, porque el chango pues cada vez es más complicado que el chango nos acompañe, pone muchos peros, ¿no? Pero bueno, también pues quiero agradecerles a todos los que nos escuchan, ya que pues el Mi Break Podcast ya saben que es muy intermitente, ¿no? De pronto hay mucho, de pronto hay poco, es un podcast complicado de preparar porque pues como no estamos al día siempre con el juego, ¿no? O sea, no siempre estamos jugando lo más nuevo, entonces está cabrón. Pero hoy, ¿no? Pues quiero agradecerles a todos y también decirles que nos pueden apoyar, ¿no? Para seguir haciendo estos podcasts de Overdrive Media, nos pueden apoyar en www.patreon.com/overdrivemedia y desde $1 al mes. Ahí nos pueden apoyar para que sigan realizando todos los podcasts maravillosos como el Limit Break, el Justice FM, que es de musiquita chingona, que yo creo que es uno de los a los que más le estamos metiendo ganas ahorita, al Limit Break, digo al Justice FM, el Santicas, que sale cada que hay
noticias
de videojuego de pelea, ¿no? También tenemos cosas como el Drifters, que ya revivió gracias al Sebas. No al que creó al Drifters, porque es un inútil, ¿verdad? Y también, o sea, el Drifters es un podcast de anime. Si a ustedes les gusta el anime, aquí búsquenlo en nuestro feed de YouTube. Ahí aparece el Drifters Podcast y ahí está el Sebastián hablando de anime. Ahora habló de un anime, hace rato grabó y grabó un anime, algo así como el Escuadrón Suicida del anime o algo así decía, y no sé, no le puse atención porque a mí el anime cada vez me gusta menos, pero está muy interesante si les gusta el anime. Y y también tenemos el Retrocast, que no hemos grabado porque no hemos preparado nada, pero pues hay ahí un proyecto que traemos el Chaca y yo, a ver si lo podemos sacar antes de que se acabe el año, a ver qué pasa, pero bueno, ahí está. Igualmente, si quieren apoyarnos directamente con un super chat, pues también nos ayudaría muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahí está, esas son las formas de ayudar a Overdrive Media. Y pues vamos a pasar a lo que es el backlog de una vez. Y vamos a pasar con el primero, ¿no? Como siempre, nuestro amigo el Tlacui. ¿Cómo estás, Tlacui?
Valiendo verga.
Está, siempre se la está comiendo. Ni agua necesita, güey. Se la pasa a brincos para que le raje, güey, la garganta, güey.
Tranquilo, hijo, tranquilo. Mucha hostigación, señor. Lo voy a demandar.
Desde Aguascalientes, para todo el internet, tenemos al Tepi. ¿Cómo estás?
Bien, pues aquí andamos, viejo, otra vez. En otra emisión apestosa de este programa mediocre.
Ah, cabrón.
Pues es que supuestamente íbamos a traerle la reseña de las nuevas consolas y nunca va a pasar.
Pues sí. Nunca llegó el chaparrito vengador. ¿Qué quieres que yo haga?
Pues una consola.
¿De dónde saco $500 para comprar un Series X? Pues
hágale como los del programa ese, viejo, que se les... Que hacen videos de cualquier pendejada porque están urgidos de dinero.
Ah, cabrón. Ah, ya. Ok. Sí, bueno, sí, ya sé a qué te refieres,
Entendí la referencia.
Entendí la referencia.
Luego se nos va la luz.
Sí, güey, luego se nos va la luz, güey, porque no nos alcanza para pagarla. Pero a ver, güey, ando muy amargado, güey, tú siempre llegas bien happy, güey.
No estoy amargado, yo estoy feliz, güey, pero que llegan con la agresión del Flaco, güey, el pobre Flaco, y viene bien feliz con su sombrero navideño.
¿Qué se siente regresar a las reseñas?
¿Cuáles? Yo no voy a reseñar ni nada.
¡No, qué chingada! Pareces vieja, cabrón. A ver...
Les voy a reseñar las nuevas consolas. Tengo un Play 5, me lo acabo de jugar.
Oye, Backlog, hijo.
Backlog, pues terminé lo que es el Yakuza, el Like a Dragon.
Yakuza.
Y pues a lo mejor tienen que hacer reseña, así que no voy a ahondar mucho. Y ya.
¿Te gustó? Nomás quiero saber, ¿te gustó?
Sí, sí está.
¿La Monda o qué?
También es esas de harina, güey.
Ah, pues es que no hay Yakuza malo, solo hay gente mala.
Claro que hay Yakuza malos, güey, unos bien culeros.
Yo peoleo con la gente que es
como
mala.
De la, como de las pistolas. Buena.
¿Qué te pasa? Pistolas. Es tan bueno que le hicieran secuela en otro juego.
El Dead Souls, güey, está en culerísimo.
Está genial.
Pero bueno,
Ya lo terminé. Ahorita vamos a ver si hacemos reseña. Y pues, les decía el Genshin Impact. Pues, ya pasó lo que mencioné en el programa pasado: que es en el momento en que sacas a los personajes que te llaman la atención, ya no sabes qué hacer. Así, ¿y ahora qué hago? los quise levelear para, pues, digamos, empezar a sacar estos artefactos que son los que le dan más poder o técnica. Técnicamente son los que crean a tu personaje, o sea, es el...
Son el North Suiza de un videojuego.
Son el North Suiza del personaje, porque digamos, puedes tener tu personaje a nivel 80, pero...
El canon.
No haces nada de daño, necesitas estos artefactos para ya sea... Dependiendo de las habilidades que tengan, puede ser, digamos, como el personaje este que saqué, se llama Xiangyang, creo que se llama. Xinjiang.
Changwa.
La moneda... Xinjiang. Changwa. Esa es de otro juego.
Esa es la caballero directora, ¿no? Una madre así.
Yo tengo una pregunta con ese videojuego. Mira, está bien. Yo lo jugué un rato, como 6 horas, o a lo mejor menos. Uh-huh. Y la verdad, la historia es una cosa inexistente, ¿no? O sea, es un pedo así.
De hecho, sí hay, pero empieza muy lento. Pero si de cuenta te digo, como mencioné.
Es demasiado vaga.
Sí tiene importancia, sí tiene desmadre, o sea, sí se empieza a desglosar con el personaje principal, que es el, digamos, el que se basa toda la historia. Ya los personajes que sacan simplemente es para que te diviertas con lo que tienes.
Es lo que te digo. Entonces, como que ese tipo de juegos, los personajes que sacas se sienten como vacíos, se sienten como sin ningún tipo de relevancia.
Ah, ok, entiendo eso. Digamos, porque hay, como tienen que sacar un chingo para que te llamen la atención, hay muchos personajes que todavía no se tocan, digamos, en la historia. Pero digamos, como dices, nomás avanzaste 6 horas, nomás llegaste a ver a los que te regalan, lo que son el güey de hielo, la mona eléctrica y, bueno, y la bárbara que nunca sacaste. Esos personajes van, digamos, acercándose a la historia, dependiendo de qué vayas haciendo. Está el güey ese que todos mamaban, que era el güey de viento, que ni me acuerdo cómo se llama.
Venti.
El Venti. Con ese güey alcanzabas lugares difíciles de alcanzar.
Venti. De hecho, yo lo saqué y dejé de jugar el juego.
O sea, haz de cuenta de ese personaje, casi el principio de... Bueno, al revés, más bien. El principio de todo ese juego es todo relacionado a Venti. De cómo en realidad te cuentan que el güey es una deidad reencarnada desde hace muchos millones de años y que su amigo el dragoncito está haciendo desmadre porque fue corrompido por un pedo que vas descubriendo en la historia. Y te digo, o sea, si los ves a los personajes, de hecho hay como submisiones que desbloqueas llegando a ciertos niveles. Es lo que no le gustó al Vic, porque te bloquean, digamos, necesitas este nivel para poder accesar a ver la historia de este mono. Exacto. Digamos, está la de Jean, la que es la capitana esa de los monos esos que te ayudan. Mona, esa es la mona super caderona de agua que todos maman en ese juego. Y está ahorita el nuevo, que es el Chongli, que es el Big Chongus. Que supuestamente es el
spoiler. Big Chongus.
Es un dios, supuestamente también. Y todas esas historias están ahí, pero te digo, necesitas desbloquearlas subiendo nivel, que es lo que tú no llegaste a ver. Y si están... No voy a decir que son la gran cosa, pero sí son historias de 1 a 2 horas que te cuentan qué pasa con ese personaje exactamente. Y luego está lo de los personajes que te van acompañando. Te digo, ahorita, de los que yo tengo, no he visto a Beido, al güey de hielo, y a la nueva mona que saqué, que es a la Shinja. Porque supuestamente la idea de este pinche juego es que cada cierto número de actualizaciones van a meter más mapa. Pero pues te digo, sí, de que hay historias, sí, de que está interesante hasta cierto punto, sí, pero sí es muy convoludo tratar de llegar a ella.
Complicado.
Los niveles.
Es lento.
Y como el personaje principal, digamos, no te llama la atención porque nomás, digamos, es tu avatar y el que en sí lleva la historia es el Paimon, el Navi que habla. La cosa que te acompaña.
Les mama, ¿no? La Paimon.
Ajá, la ración de emergencia. Y pues haz de cuenta, ella es la que cuenta todo el desmadre, o sea, la que habla por ti siempre, que está de, ay, vamos con estos güeyes, ay, vamos a robar dinero. Y mamás así. Y pues sí, dices, ay, pues mi pinche personaje es una hueva comparado a los güeyes que desbloqueé.
Uh-huh.
Y, pero pues sí, te digo, de historia sí hay, de que tiene esos momentos sí, pero de que para llegar y esa madre, pues sí, es como dices, es el One Piece, de, tienes que llegar a cierto nivel para... Que sí, te llama la atención.
Capítulo 140.
Porque si no te agarra del principio, pues ni modo. De hecho, yo todo el primer pedazo de la historia, yo nomás lo sé por pedazos porque le estaba dando así, saltar. Sé lo que está pasando con las facciones que están estos, los caballeros y los güeyes que se llaman Fatui, que son como así los malos, que son súper ricos y todo lo quieren controlar con dinero. Y supuestamente te está ayudando uno, que es el del banner pasado, que es el...
Le están tirando para acá a Estados Unidos, pinche chinos, güey.
Es el Tartaglia y ese es el malo de esta actualización. No, y es que contra el que vas a pelear y... Se ve chido la cinemática de cómo se transforma el güey, lo descubres.
Dicen que la historia de esta madre va a estar completa en años. O sea, que si ahora no se puede terminar la historia como tal.
Según dicen que tiene hasta manga la madre esa que es precuela.
Sí, tiene un manga que es precuela. Yo como que me leí un resumen en YouTube. y bueno, igual a mí el lore de esta madre sí me parece interesante. Pero
ajá, como es que como dices... que sí tienen la idea, pero como dices, está pendejo tratar de sacar todo eso.
Está pendejísimo la forma de progresión de la historia. Está pendejísimo. Pero bueno, tiene lo suyo.
Ajá, porque hasta cierto punto necesitas, digamos, no, es que si tu personaje no es nivel 50, no puedes accesar a esta historia. Ve a buscar cofrecitos y levelea.
Vaya, esa chingada.
Y es como lo que no les gustó a ustedes, que técnicamente es el chiste de estos juegos de free to play, que es estar buscando los trofeos para los cofres para las primogemas, que son lo que te dan los monos. Pues si no te gusta eso, pues automáticamente la historia, pues dices, güey, no quiero esto, no puedo hacer lo otro, así que vete a la chingada, pinche juego. Y pero sí, así digamos, pues ahorita estoy en esa parte donde ya tengo al mono, ya lo levelé, pero no tengo los artefactos. Y pues tengo que estar esperándome a subir un nivel más para que ya poder ir a farmear esas tonterías. Pero pues voy lento, o sea, no voy a como los que son los que le echan dinero, que en 5 minutos veo que se avientan como $15,000 ahí. Ya tengo mis monitos. Ahí nos vemos. Y luego suben el video, no sirve el mono. Pero bueno. Y nomás ha sido eso. Entre otras cosas, el Persona, regresé al Persona Royal nomás para terminar el, digamos, el arco de la Kawamomi. Y ya darle final a su historia con el protagonista. Y ya, es todo en cuanto a videojuegos. Animes, los mismos. Ya luego les hago un backlog en un Drifter. Con eso de que ya terminé el Yakuza, a ver si ya voy a tener más tiempo de a ver si hago un Drifter. Pero ya, es todo.
Arrecuá, perfecto. También tenemos desde la Patagonia, desde Chile sin albur.
Güey, somos una nación porque ya tenemos un mangaka Latinoamérica.
Güey, sí es cierto, güey, ya tenemos un mangaka latinoamericano.
Hay que subirnos, sálvame, güey, Latinoamérica lo logró, güey.
Y Chile, ahorita Chile, ¿tenemos?
Tenemos.
tenemos, hijo.
Sácale el Box Bunny, güey, tenemos.
Tenemos al señor Big Mac desde Chile sin albur. ¿Cómo estás, Big Mac?
Bien. Bien, la verdad, semana normalita. No te podría decir nada bueno ni malo en general. Pero ahí la llevamos en este... Yo no sé, yo no entiendo por qué hay tanta gente desesperada en que acabe el año. Si debería ser al revés, o sea, que se alargue más el año para que el 2021 empiece bien. Porque por el tema de lo que está pasando en el mundo, pero bueno.
A mí, o sea, no me, tú no quieres que se acabe todavía el 2020.
O sea, lo mismo.
O sea, lo ideal para Vic sería que se terminara el 2020 ya con la vacuna, güey, ahí en la puerta de tu
casa. Sí, o sea.
El problema es que, mira, está bien raro el tema ese de la vacuna, güey.
Porque es demasiado.
Te voy a decir una cosa. He estado investigando al respecto. Obviamente mi investigación pues se basa en estar en el celular acostado en la cama viendo qué pedo, ¿no? O sea, suena bien verga decir investigación, pero pues me estaba buscando información.
Tocando las bolas. Tío, pero, las
bolas. Ya abrí el tercer ojo como dice acá.
Y mientras miro fotos de la Runevi y me pongo a ver a ver qué pedo con la vacuna. Se supone que esta semana que viene se van a entregar 800,000 vacunas en dosis, pues 800,000 dosis de la vacuna de Pfizer en Inglaterra, en Reino Unido, pues. Porque Reino Unido fue la primer nación que le dio gusto, le dio luz
visto
verde.
Bueno.
Luz verde, o visto bueno.
Visto bueno.
A la vacuna. Entonces ya la van a empezar a aplicar. La pregunta es, 800,000 vacunas, pues, ¿cuánta gente hay en Reino Unido, güey?
Muchísima más que eso, como 10, 100, 30 veces más que eso.
Entonces, 800,000 vacunas yo creo que son nomás para el área médica, que es la que supuestamente tiene prioridad ahorita. Uh-huh. Por obvias razones, ¿no? Son la gente que atiende a los enfermos.
A todos los enfermos. A los obvios.
Y yo me quedé pensando, si donde se está generando la vacuna apenas tienen 800,000 dosis para entregar, ahora imagínate en lugares como México que están bien alejados. O sea, no sé, o sea, es que está bien raro porque, por ejemplo, en la televisión hay un aquí en México al menos, hay un bombardeo bien fuerte, güey, de que los morrillos ya tienen que regresar a clases. Pero así, es una obsesión, Big Mac. O sea, todos los días, los 5 o 6 noticieros que dan al día en los canales, en los diferentes canales, hablan sobre eso. Los muchachos tienen que regresar a clases. ¿Cuándo van a regresar a clases los niños? ¿Por qué no han regresado a clases los niños? Los papás se están quejando de que no han regresado a clases los niños. ¿Cómo van a regresar a clases los niños? ¿Cómo van a regresar a clases los niños si no hay una vacuna? ¿No? O sea, es ridículo, ¿no? Muchas gracias a Lucho Espinosa que nos dejó un super chat. Y te digo, o sea, no hay más información al respecto. El gobierno de México no ha dado información al respecto. No sé si Chile esté mencionando algo sobre la vacuna. No sé si...
Sí, se menciona.
Ya se mencionó, porque aquí hice lo único que se mencionó y fue hace como 3-4 días. Como 3 días. Se mencionó que ya los organismos, el organismo regulador, ¿no? Que verifica que la vacuna, o bueno, que las vacunas o todo este pedo de la salud funcione. Se supone que ya tiene la vacuna y ya la están tratando, o sea, ya la están analizando. Entonces, la idea y la creencia es que para la penúltima semana de diciembre, que sería después de esta, se empiece a aplicar. Pero la cosa aquí es, ¿cómo vas a aplicar la vacuna? Porque, por ejemplo, yo estaba platicando con unos compas y yo pienso que la forma más sencilla de aplicar la vacuna sería en los lugares... O sea, por ejemplo, vas a mandar gente a las casas a que empiece a aplicar la vacuna. Y vas a tener gente aplicando la vacuna en centros de trabajo, por ejemplo, en las fábricas, ¿no? O en las escuelas. Creo yo que es la manera más...
Eficiente,
porque también, por ejemplo, si vas a decir a la gente, no, pues ya está en el centro de salud tal la vacuna, ¿no? Pues se va a hacer un cochinero, güey, porque, o sea, imagínate.
Creo que esa es la menor de las preocupaciones. Ajá, el detalle va a ser la distribución tal cual de la vacuna.
Esa
vacuna se tiene que poner en una dosis, entonces se tiene que hacer ya sea una jeringa o poner una esta madre de
en frío,
distribuirla, mandarla donde se necesita. Ese va a ser el verdadero
Sí, va a ser un reto. ¿No? Va a ser un reto.
No, va a ser un cagaderísimo, va a ser un cagadero.
Yo quiero pensar que todo eso está ya planeándose. Quiero pensar.
No creo.
Mira, debido a la crisis, porque esta madre es una pinche crisis, o sea, estábamos ante el fin del mundo, güey.
La peor de los últimos, desde la Guerra Mundial.
Esa madre estuvo a nada, de hecho superó a la Segunda Guerra Mundial, o sea, estuvo a nada de ser el fin del mundo esa madre, yo creo, güey. O sea, así, a nada de ser ya el fin del mundo, ya la humanidad se fue a la fregada, güey. No, o sea, en Italia, güey, yo creo que ahorita
en Italia, es país fantasma. Fin del mundo.
Sí, o sea, ahorita en Italia y España es país fantasma, güey, o sea, murieron muchas personas, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿cuántos miles de personas no murieron?
Van por el cuarto de millones.
O sea, y siguen.
Imagínate. Y siguen. No para, ¿no? Y van a seguir, porque el problema es... ¿Cómo vas a aplicar la vacuna de una manera eficiente y rápido? No se puede.
Y otra cosa que es imposible de ser testeada es el tiempo de inmunidad de las vacunas.
El tiempo de inmunidad de las vacunas, exactamente.
Eso va a ser un cagaderísimo cuando no digan otro caso de COVID. Cuando todo el mundo esté vacunado, los 8 mil millones de personas, y salgan casos de COVID...
Sí, ahí va a ser un desmadre. Es que te digo, vamos a traer la vacuna, vamos a poder hacer cosas como antes en algunos aspectos. O sea, por ejemplo, va a ser de que, voy a trabajar, ¿no? Y voy a trabajar y hago lo que puedo hacer. Y a lo mejor puedes ir a ciertos lugares sociales, voy con unos amigos, voy a comer. Pero yo creo que va a seguir... Este rollo de que te tienes que seguir cuidando.
Ah, obvio, sí.
Porque...
O sea, van a abrir más cosas, es lo único que va a cambiar, pero...
Eso debería de ser de siempre, nomás que pues nos valía verga.
Sí, no, o sea, eso debería de ser de siempre, pero pues, o sea, también no había como una magnitud, ¿no? O sea, no había como una... Pues un
peligro. No había una cultura, güey, una cultura de este tipo de...
Es que no... O sea, la forma en cómo esta cosa se puede esparcir es ridícula, o sea, es una pinche enfermedad bien rara, güey.
No, ya ves, como por ejemplo nuestros amigos chinos japoneses, güey, ellos ya tienen por cultura, güey, o sea, el pinche cubrebocas cuando uno andaba enfermo. Entonces, para ellos, pues, no fue ningún pedo, güey. Acá intentas convencerle que se ponga el pinche cubrebocas, no, hombre.
No, aquí la gente inventa cosas para no ponerse cubrebocas, o sea, es ridículo también. Pero bueno, eso tiene absolutamente nada que ver con el backlog.
Ya, bueno, eso. La reflexión es COVID, pero fuera de eso, estuve jugando Assassin's Creed a Burrijala. Oficialmente dropeado.
Ya, de plano.
De plano, ya no lo aguanté. Este puto juego no tiene nada. O sea, no tiene nada que me divierta. Y yo dije, ya. Da lo mismo que hayas pagado por él. Lo pagué la mitad, por suerte. Pero llega un punto que da lo mismo. Si no estás disfrutando, ¿para qué seguir? Y fíjate que a propósito de eso. Bueno, que. A ver, lo dropeé porque llega un punto en la historia que alcanzas. No alcanzas el objetivo, pero alcanzas un objetivo que es muy importante. Entonces yo dije, ya, aquí venzo a este jefe, que de hecho ese personaje me gustó. Y mi pensamiento fue, va a ser un parteaguas porque si venzo a este, ya. Fuera del problema de que el juego está alargado y es infinito y termine aburriendo esa longitud exagerada, por lo menos esto que va a suceder en este capítulo es tan importante que estructuralmente el juego va a cambiar, yo dije, el aura que va a haber por aquí en estas tierras y los objetivos van a ser distintos, entonces le va a quitar un poco la monotonía. Ya, hago lo importante y estuvo hasta ahí, hasta eso estuvo bueno esa parte de derrotar a ese jefe. Y llego después a mi base y no cambia nada. A seguir generando alianzas con otros reinos y como que no pasó nada. Pero te juro, como no pasó nada. Y yo dije, apagué Google, no, mejor YouTube, final Assassin's Creed Valhalla. Lo puse y mi sorpresa fue tan grande que es tan absurdo el final de este juego que ahora quiero terminarlo, pero algún día, no ahora, no sé, en algún año lo voy a retomar. Es que se mandaron Assassin's Creed, ya está peor que Kingdom Hearts. O sea, se mandaron el pedo de las resucitaciones y todo ese mame. O sea, hay personajes que reviven y todo el mame. No voy a entrar en detalles, obviamente, pero es absurdo. Es tan absurdo que me da curiosidad saber más de ello. Y como que puse en explicaciones y lo vi. me parece totalmente surrealista. Aunque no entiendan nada Assassin's Creed, gente, pongan explicación Assassin's Creed final, Assassin's Creed Valhalla en YouTube. Se van a reír mucho. Se van a reír mucho porque es de lo peor que he visto en mucho tiempo. Y la verdad es que ya, dropeado, ya sé lo que va a pasar. Es tan chocante que me pareció digno de mencionar. Y nomás es un cuento de videojuegos esta semana. Quiero mencionar que me anduve leyendo otro manga, qué sorpresa. Que de hecho quiero recomendar. Se llama Unordinary. O si lo buscan en español, también sale como extraordinario. Este manga lo recomendaron unos tipos que escucho de un podcast que es un podcast dedicado exclusivamente a hablar de Torre de Dios, que se llama Radio Fug. Y el podcast está culero, pero mencionaron este mago que la premisa me pareció súper buena, porque es como la premisa de My Hero Academia, parecida de una persona sin poderes en un mundo de gente con poderes. Y el girillo es que yo creo que esta decisión de cómo llevar un personaje que supuestamente no tiene poderes es mejor que la del Naruto verde. Principalmente porque el shonen obviamente presupone que una sociedad llena de poderes, el Japos, se va a llenar de superhéroes. Y el manga dice que no, que la sociedad de gente con poderes se va a llenar de gente que lo ocupe para estar en jerarquía más alta que la persona que tiene al lado siempre. Y va a velar por su interés individual y lo va a utilizar, su poder lo va a utilizar ya sea para entrar en un mejor colegio, en un mejor trabajo, para hacer crecer sus finanzas, o lo que sea. Man. Claro. Entonces, el prota, al prota va al colegio y la verdad es que le pegan todos los días. Le sacan la mierda, lo apalean, todo. Y pasa en enfermería, porque es un no tiene nada que lo destaque. Y el contexto del mundo es igual que este, la gente va al colegio, hay televisión y todo. Y hay gente que es superhéroe, pero como que son vistos como estúpidos. Como una especie, a ver, es como la gente como mira a los comunistas. Así como gente que no tiene idea de la vida y son idealistas. Los miran así, a los superhéroes. Y empieza a haber un asesinato, empiezan a asesinar a toda esta gente que se autodenomina héroes. Y bueno, evidentemente se vuelve un problema esto. Y te muestran que el protagonista es amiga de la persona más poderosa del colegio, que es un amor. Fuera de todas las tramas que se van dando, me parece que es una trama que te muestra más personas que personajes. Porque no tiene... Obviamente, al ser una obra de ficción, maneja estereotipos. Eso es inevitable. Pero se sienten muy humanos. Y solo diré que está el típico Sasuke de turno que es abusivo y utiliza sus poderes en contra de este. El prota se llama Jon. Y el Sasuke de turno se llama Arlo. Y el Arlo es el... De hecho le dicen rey en el colegio. Y a la amiga de Jon le dicen reina, porque son los más fuertes del colegio. Solo diré que la primera mitad del manga, como hasta el capítulo 70, que es lo que yo voy como en el 77. El 70 dices, pobre Jon. pobre Jon. Pasas del 70 y empiezas a decir pobre Arlo, porque hay un cliffhanger, señores, que no se los voy a adelantar, pero delicia de cómo Jon explota. Cuando Jon explota es hermoso. Así que si quieren ver a un tipo sin poderes surgir de verdad, se la recomiendo muchísimo. Así que eso sería por esta semana, mi Bongo.
Perfecto. Desde Estados Unidos, para todo el internet, tenemos al Chache. Dale, Chache.
No sé. ¿Qué? No, fíjate que he estado jugando muy poco. Esta semana, de hecho. Pues sigo jugando Breath of the Wild. Ahí, en forma de terapia relajante. Ahí, uh-huh. Entre horas que pues tengo para jugar, ¿no? Uh-huh. Ahí andado. Y pues también, ya terminé lo que iba a ser de la temporada de nueva de Diablo 3. Ya lo voy a dejar por la paz por un buen rato.
Oh, no.
Y pues. estoy ahorita regresando, ¿no? De vuelta al Yakuza 7 y mi Imperio de Frituras. Que pues ahí la lleva, ¿no? Ahí la lleva mi Imperio de Frituras. Ya hice mi primer comercial. Me siento realizado. Y ahí lleva la compañía. Y fíjate que también volvió un juego que tenía muy abandonado, que hablé de él en el Justice FM, el juego que grabamos, pero pues aquí lo voy a repetir, ¿no? Y pues es No More Heroes, Travis Strikes Again. ¿Y cuándo salió? Porque este juego lo compré cuando salió. Uh-huh. Porque fan de Suda, van a morir de Suda. Y dije, pues hay que apoyar al señor Cagón. Y pues lo compré, ¿no? De salida. Y pues como la mayoría de la gente, dije, ¡ay, chacón, está bueno! ¡Está culero! Y lo dejé por bastante tiempo, hasta ahorita, esta semana, que lo volví a agarrar. Y efectivamente, Jacobo, el juego está culero. Pero...
Hijo de su madre.
Pero fíjate que tiene otro lado interesante del jueguito, porque llegué a la parte donde está la referencia a Shadows of Them. Y yeah, me di cuenta de que pues el juego es una catarsis para Suda, güey. Es un juego donde está desquitándose todo lo que no le gusta de la industria, de todo lo que le ha pagado mal, ¿no? Cuando estuvo trabajando con empresas tanto japonesas como americanas, ¿no? Me refiero a publishers AAA, como les decimos. EA, uh-huh. Kadokawa. ¿Y con qué más estuvo? Con... No me acuerdo. Pero pues sí.
¿Marvelous?
Marvelous, ándale. Y... No era Marvelous. Bueno, no importa.
¿Marvelous eran los que traían los de No More Heroes?
No, ¿con quién hizo la de Killer 7?
Capcom.
¿En Capcom?
Sí.
Capcom. Imagino que con Capcom. Pero... cuando llegas a ese punto donde sale Shadows of the Dem, y esto es sabido, ¿no? Que Suda tuvo muchos pedos con EA al cuando hicieron ese juego, porque hubo mucha interferencia por parte del estudio, que siempre pasa, ¿no? Con los publishers grandes, es básicamente un trato con el diablo. Y pues se anda platicando, ¿no? De que se iba a tratar la secuela de Shadows of the Dem, de que ya te tenían preparado, pero pues sus sueños se vinieron abajo, bla, 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 bla. Y pues así le empecé a tomar más atención, ¿no? A esto que decía Suda, hablando a través de Travis, pues que ya estaba así todo derrotado, ¿no? Pues se le quitaron las ganas de hacer videojuegos, al igual que Travis se le quitaron las ganas de ser asesino. O sea, ahorita está como en un punto de depresión. Y pues el haber jugado estos juegos viejitos en el juego, o recrearlos al estilo indie, pues como que lo han estado sacando del agujero, ¿no? Donde está. Y pues este juego básicamente se trata de eso. Como dije, es su catarsis para sacarse todos esos demonios que tiene. Y pues se me está haciendo bastante interesante en ese aspecto.
El concepto.
El concepto está bueno. O sea, lo que está tratando de decir el Suda. Uh-huh. Está bueno. El problema, pues, es que es más Suda, güey. Tienes que ser fan de Suda para entender todo ese pedo. Uh-huh. Tienes que haber visto los documentales y entrevistas de este cabrón, pues, para saber qué trae, qué cómo piensa, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, desde ese punto de vista, está interesante lo que está tratando de decir el Suda al respecto. Y pues por lo visto ya se le pasó, ¿no? Pues porque anda haciendo No More Heroes 3. Yes. Y pues bueno, otra cosa que he estado jugando es Jet Set Radio Future. Que,
¿qué tal?
Ajá, que hace una... ¿No? ¿Qué fue? Ayer, ¿verdad?
Sí.
Ayer andaba trabajando y me mandaron a una parte, o sea, a hacer parte de mi trabajo. Y en semanas pasadas había visto anuncios de una tienda de videojuegos retro en Facebook, que dice, mira, queda cerca de donde vivo y de trabajo. Y dice, pues, ahora que tengo chance, voy y la visito. Pues resultó que cuando me mataron a trabajar, pues me quedaba cerquita. Así que pues, voy a aprovechar el rato, ¿no? Para visitar esta tiendita. Y ya, güey, me paré y dice, está chida, tiene un montón de selección, buenos precios, y me gustó chido. Y ahí agarré un bundle que sacaron del Sega GT 2002 junto con el Jet Set Radio por $9. Y mira, está re bien, me lo voy a llevar ya para no gastar mi copia super limitada de la primera edición de Jet Set Radio Future. Y pues ya, lo compré junto con otras cosillas que por ahí me encargaron.
Qué mal.
Pues lo voy a llevar. Y fíjate, lo que me encantó de esta tienda que descubrí es de que pues tienen un sistema, ¿no? De cliente frecuente, que cada $10 que te gastas ahí, pues te dan un puntito, ¿no? Para tu tarjeta. Y haces juntas 10, pues en la próxima compra te descuentan $10. O lo más importante, puedes cambiar esos puntos por boletitos que hacen de rifa una vez al mes. Y pues el sorteo de este mes es un Xbox Series X. Y tú te da, güey, pues esta tiendita, pues, está chida, güey, está chida. Buena atención del cliente, los güeyes saben de qué hablan, que es lo más importante. Sí. Uh-huh. Saben distinguir de o sea, saben su business, ¿no?
Saben. Sí, o sea, saben de juegos, pues. Ajá. Los conocen.
Uh-huh. Cosa rara en estos días, ajá. Para bien y para mal, porque saben muy bien lo que debe ir detrás de vitrinas.
Sí, sí, pues es que ese tipo de tiendas especializadas necesitan tener gente que sepa qué pedo.
Ajá. Así como ese control de PlayStation 3 que tiene atrás de vitrina.
Así es.
Lo que venden. Pero, pues sí, eso también pasa que pues tengan este tipo de dinámicas, ¿no? Con sus clientes. Y pues me gustó. Y pues ahí anduve platicando con el vato de la Jenny y dice, no, es así. Ahorita porque estamos en pandemia, no tenemos chance de hacer más cosas. Dice, pero por lo regular tenemos torneos de videojuegos y pues también acá sorteamos cosillas chidas. Pues ahora que ya pasé la pandemia, pues ya se va a poner más chingón este pedo. Pero por lo mientras, pues espero sacarme ese Xbox.
¿Sabes quién tiene tienda así también y también hacen torneos y la chingada? Los boys del Team Spooky. Uh-huh. Los que hacen los streams de torneos de juegos de pelea. Sí, esos güeyes tienen una tienda también en Brooklyn. Uh-huh. Brooklyn Video Games, creo que se llama la tienda, y también vas y pues parecido el pedo, pues es una tienda de juego retro, no más que ahí también trabaja, bueno, también ahí se junta el Bob, el de Retro RGB, uh-huh. Mamonazo, por cierto. El güey vende también ahí sus RTs estos, los PBMs y la chingada, uh-huh. Está curada el pedo. Está chida, sí. La idea. Es lo chingón de Estados Unidos, ese tipo de tiendas. Aquí también hay, por ejemplo, aquí hace unos años un vato abrió su tienda, el Cristian Ornella se llama, aquí en Mexicali. Y está chido, güey, el cotorreo con ese vato. O sea, el vato viene a toda madre y te baja el precio, ¿no? Si te conoce y la chingada. Pero el problema es que no siempre le llegan cosas y luego le falta stock de cosillas chidas. Y pues el güey igual le sabe a los juegos y hay cosas que están muy caras, ¿no? Y pues, en fin. Pero pues allá en Estados Unidos se ve que le meten más dinero a ese pedo, pues, ¿no?
Obviamente. Sí, definitivamente. Pero pues bueno, anduve jugando Jet Force Radio Future y pues me siguen gustando esa chingadera, un chingo me encanta ese juego, que lamentablemente todo no tiene retrocompatibilidad con el Xbox ni con el Series X, pero pues se puede soñar, ¿no? Se puede soñar que algún día la tendrá, porque nada me gustaría más que ver ese juego en HD.
No, y pero... corriendo 60, imagínate.
¿Cómo?
Corriendo 60 cuadros, HD, 4K.
Ah, sí, no, sería una chulada. Pero, fíjate que también anduve jugando, se podría decir un clon. De
Jet Set Radio. El Hover.
Ajá. Simón. El Hover o Hoover, como le quieran llamar. Y fíjate que... el gameplay es muchísimo superior a lo que es Just for Radio Future. Y obviamente ¿sí? el primer Jet Set Radio. Porque este no es tanto de patinaje, sino que es un... ¿cómo se dice esta madre? Quedan corriendo entre los edificios,
¿Parkour?
De parkour. Pero pues das de cuenta que es un parkour sin límites, güey. Entonces, todo es de ir haciendo momentum con los saltos y con las acrobacias. Y pues en ese sentido está bien chido el juego, güey. Lo único malo es de que te lo frenan con la puta historia que nadie le importa.
¡Mame de indies!
Sí, así es. Hace que te quisieron meter un pedo acá como de equipo de investigación. Y pues eso arruina todo el pinche juego, güey. Y pues lástima, porque si fuera un colectatón, quedaría chingadazo ese juego. Sería muy, muy, muy buen juego. Pero pues no, lamentablemente le tuve que meter esta chingadera porque indie. Y pues arruina todo el juego.
Sí, el indie tiene esa obsesión de que tiene que contar algo. Cuando uh-huh. no debe ser así, no debe ser una necesidad, pero bueno, en fin.
Pero, está curiosillo el juego, si lo encuentran en 10 pesos, pues vale la pena probarlo, pero pues sí, me gustaría
ya
más
está
que...
Ya están consolas, ¿no? Esa madre también, creo, ya está en Play 4.
No sé, yo ¿no? lo compré ahora que fue
Está en Steam, ¿no? Esa madre.
Sí, sí, pero lo compré en unas ofertas que hubo en Google Games, también está ahí.
¡Oh!
Me salió como $3, una pendeja. Súper barato. Pero, pues sí. Y, cosas que estaba viendo, pues fíjate que contraté hubo una oferta, un bundle de Disney Plus con Hulu. Y dije, mira, pues aprovecho para ver el Mandalorian y aprovecho para ver Animaniacs. Y pues ya no lo contraté. Y empecé a ver Animaniacs. Y fíjate que está bueno, está divertida la temporada. El único detalle que tiene es de que como todo el guion se escribió hace 2 años, pues está retrasado, ¿no? Con ese tipo de bromas. Son bromas de hace 2 años, pero como quiera, está muy divertido. Entonces, pues bueno, Animaniacs está chido, recomendable.
Pero la pregunta aquí es... ¿Crees que la queja o la diagonal, lo que nos platicó el Sebas... ¿tú cómo ves? O sea, ¿estás de acuerdo?
Recuérdame qué dijo.
Es que no le gustó, que porque no sé qué, que los pinches, que los Animaniacs ya no eran lo que eran y que ya no te ¿cómo decía? Como que ya no te platicaban una... algo de estudio, pues, o sea, ya no te ¿cómo se dice? Ya no te enseñaban
pues,
nada.
Obviamente, pues porque
ya no te educan.
Esta versión de Animaniacs, güey, ya no está enfocada para los niños. Nunca, ahorita no te la están vendiendo para los niños, güey. Sale en tu feedback, no sale en el de tu sobrinito.
Exacto.
Entonces esta cosa está más enfocada a adultos, ya no está
tan
sutil
que
en
sí,
en
es
las
lo
bromas.
Que yo le decía al Sebas, es que es para adultos, no es para, o sea, ya no está pensada en el morrito, pues. Uh-huh. Es el pinche pedo.
Así es.
Me imaginé que el Sebas se iba a poner muy nitpicky con esa chingadera. La verdad.
Sí. Y de hecho, pues sí, tiene un tonito en algunas partes un poquito más picante de lo que solía ser Animaniacs.
Sí,
pero pues sí, es por eso, porque está más enfocado al público adulto. No, es para
aparte,
el niño que creció ya.
Exactamente.
Y ahora ya entiende las bromas.
Creció con Animaniacs. Y aparte, al ser de stream, pues uh-huh. todavía se pueden dar más la libertad aún.
Oh, pero sí.
Lo raro Saladán. Es que no metieron a Slappy, güey. Slappy estaba bien chida, güey.
A lo mejor tuvieron algún pedo de derechos, o no sé. Pero como quieran, son 2 temporadas, a lo mejor para la segunda la meten.
Ojalá. Uh-huh. A mí me gusta mucho Slappy, era mi personaje favorito.
Sí,
¿qué no había dicho el Sebas que traían pleitos con la
Pues no sé, el Sebas dice muchas cosas y no todas son ciertas.
Pero está en el internet, debe ser verdad.
¿Qué más? El Hover sí está en Play 4, está en Nintendo Switch, Play 4, Macos, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Macintosh, está en todo eso.
Stadia.
¿Está en el Low ya?
No, marca Stadia, pero sí, está en todos lados.
No, bueno. Pues el otro, el Disney Plus, pues lo contraté, ¿no? Para ver el Mandalorian. Plus. Plaza. Pero pues dije, antes de ver Mandalorian, deja ver el mame que trae el gongo con...
Mandalorian.
Con Aprendiendo a Vivir, güey. Y ya puse el pinche Aprendiendo a Vivir, güey, y ya voy en la segunda temporada.
Abuelita.
Porque viendo la primera temporada, güey, me di cuenta de que no me acordaba nada de Aprendiendo a Vivir, güey.
De plano.
No me acordaba de nada, ajá. Y dice, cabrón, no me acordaba de Corey Matthews siendo tan niño. Digo, sí, la verdad es que no recuerdo haber visto esa temporada por completo. Y lo más probable es que nunca la haya visto. Pero pues, sí
lo estaba sorprendiendo. Bueno, lo que pasa es que ya hace poco tuve una plática sobre las transmisiones de esa madre. Uh-huh. Y haz de cuenta que sí se transmitió en México, o sea, sí se
fue transmitido. Sí, yo la vi cuando estaba morrillo, si me acuerdo.
Pero cuando la dieron así toda completita, tengo entendido que fue entre 2001 y 2002. Y tú ya no estabas aquí, ya no estabas en México, ¿no?
No, sí estaba en México, pero ¿sí? no veía tanta tele.
Ok. Yo la recuerdo más de niño que de adulto ver esa madre, la verdad. Uh-huh. Y de hecho, sí me acordaba de chistes y de mamada y media.
O sea, sí me acordaba de la Topanga, del señor Timmy, de los personajes, ¿no? Pero no me acordaba de las situaciones.
Yo sí me acordaba, o sea, sí me acordaba de uh-huh. capítulos completos y todo el pedo, porque sí me gustó, me mamaba muy cabrón. Pero yo la miraba, o sea, algo muy curioso que ha cambiado con cómo la miro ahorita, con cómo la miraba antes, es que antes no sentía como que empatía tanto con los personajes, ¿sí me entiendes? O sea, ahora siento mucha empatía con el Cory, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y siento como el drama, antes el drama no lo sentía, yo lo miraba como, una serie para reírme, ¿no? Y agarraba cura y ya, pero ahora hay cosas que sí me llegan, ¿sí me entiendes? Es como de que, o sea... Está chingona la serie porque te puede divertir tanto de morrillo como de adulto, pues. A mí me gusta mucho, güey. Así, la verdad. La verdad.
Sí. Sí, como te digo, toda esta semana estuve viendo la primera temporada y pues ahorita estoy empezando la segunda. De hecho, la segunda, güey, no me acordaba del maestro Cool.
Ajá, del Turner.
Ajá, no me acordaba de ese vato para nada. Y pues sí, está interesante, ¿no? Revisitar esta cosa.
Sí.
Para no ver ahí recuerdos, pues que ya pensabas que los habías olvidado.
No, y hay cosas que luego te vas a dar cuenta, por ejemplo, cómo toman relevancia. Por ejemplo, la primera temporada, la hermana del Cory es muy relevante. Si te fijas, está chingue. A ver, y luego es como bien mandoncita la cabrona, ¿no? Así que, a ver, ¿qué tengo en la cara? No, pues nada. ¿Y qué vamos a hacer para solucionarlo? Y pues, ya, le dan un dinero, ¿no? Para que se caiga el hocico. O sea, es muy así el personaje ese. Y en la segunda temporada se calma el personaje. Haz de cuenta, aparece en la mesa, pero no dice nada. Ahí está la mona, pero no dice absolutamente nada. Para la tercera temporada desaparece totalmente. Con decirte que hay un punto, de pronto dicen, oye, ¿y la Morgan? O sea, la hermana, pues, ¿y la Morgan? ¿Dónde está? Y dice la mamá, tiene un año encerrada en su cuarto, ¿no se acuerdan? Y gritan, ¡Morgan! Y viene la Morgan, y es otra morrilla, güey, o sea, la cambiaron de actriz.
No, según los créditos es la misma morra.
No, es otra vieja, son dos. Y así que aquí es otra morrilla y le dice Morgan, ¿cómo has cambiado? Es que tengo un año encerrado en mi cuarto, güey.
Qué mamada.
Y a partir de ahí la Morgan otra vez empieza como que a tener no tanta relevancia, pero sí ya habla, pues, ya se mete.
Ajá, ya
como
tiene
que
escena.
Se les había olvidado, güey. Y vas a notar muchas cosas así. Al maestro. El maestro ahorita, el como dijiste tú, el maestro Cool, al principio tiene un chingo de relevancia. Para la siguiente temporada empieza a bajar. Para la cuarta temporada empieza a desaparecer, güey. Y ya en la quinta temporada ya no lo vas a ver. Así pasa, güey. Y se centra mucho en... O sea, la serie al principio parece como que se trata como que de la familia y luego como que del Cory. O sea, se empieza a hacer así, pero luego te vas a dar cuenta que el centro de todo al final va a ser la Topanga, el Cory y el Sean. Y ya. Y obviamente el pues el viejito sabio, ¿no? El Finny, que es el guía. Porque el Finny es el guía al final de cuentas, ¿no? El guía, el héroe. Mentor. ¿No? Ajá. Y ya. O sea, pero aún así las situaciones están chingonas, güey. La neta vale mucho la pena. Sí, síguele, güey. Síguele. Está chila, güey. La neta. Pero bueno.
Sí, pues, bueno, ahorita yo creo que le voy a descansar un poquito. Porque también tengo ganas de ver el Mandalorian, güey.
Ah, pero lo bueno que esa está bien cortita, ¿no?
Sí. Sí, no, de hecho, vi la primera temporada, pero quiero ponerme al día. Porque saludos al Job Montoya, güey, que spoilea cada jueves.
Montoya.
Así es, ¿no? ¿Cómo dice Montoya?
Vaya
el Mandilonia. Ah, mira, vaya con la soca de Cano.
Azota Cano.
Tengo interés de ver que cómo va esa cosa. Pero pues bueno, ya es todo de mi parte.
Perfecto. Pues rápidamente voy yo. No llegó nadie, no llegó el chaparrín, ¿no?
No.
Ok. Lo único que he estado jugando en la semana es 13 Sentinels Aegis Rim. Un juego que combina demasiadas cosas de ciencia ficción en una sola cosa. Un juego bien raro. Y un juego que sin duda es de un muy reducido nicho. O sea, es un juego para muy poca gente, así, cabrón. ¿Por qué? Porque muy poca gente lo va a aguantar. Y es que hagan de cuenta que, pues, los juegos de Vanillaware, pues, tienden a ser juegos de acción, ¿no? O sea, lo que fue Dragon's Crown, Muramasa, ¿cómo se llama el otro? Odin Sphere, ¿no? Uh-huh. Pues nos tenían acostumbrados a juegos muy de... con la pinche espadita, ¿no? Uh-huh. Y había un juego que la otra vez el Alex mencionó que fue el
Grimoire.
Uh-huh. Que era como de estrategia y la chingada, pero este juego, 13 Sentinels, no va por ahí, va más por una novela visual de viajes en el tiempo. Lo cual conlleva que tengas que estar repitiendo escenas. Y eso puede llegar a ser medio enfadoso. Porque tienes que repetir escenas y tienes que estar jugando. O sea, la forma en cómo se juega la novela visual, porque pues se juega la novela visual, es jugar con los diálogos. Entonces aprendes palabras clave. Dichas palabras clave te puedes meter como a la psique del personaje. Y la puedes revisar y, ¿qué significa esto que dijo? Ah, no, pues tal cosa. Ah, ok, y ya cuando estás hablando con un personaje, te aparece un botón de triángulo. Y con ese botón de triángulo le puedes sacar una de las palabras clave y la puedes usar para decírsela al otro personaje con el que estás hablando y detonar una escena especial, ¿no?
Yeah.
Entonces tienes que estar al tiro con todo ese desmadre para poder sacar toda la historia al final. Y necesitas desbloquear el 100% de todas las historias. Y necesitas desbloquear todas las batallas. Porque también tiene batallas por turno. Pero son batallas de estrategia por turno. Con una onda muy StarCraft rara.
Más bien de Civilization. Porque por lo menos en StarCraft ves tus unidades. En esta no ves mi madre.
En esta ves las unidades, pero son unas bolitas. Pues son palitos, sí. Y bolitas, ¿no? Son cuadritos ahí en el mapa. Y sí, le huevón. Haz de cuenta que es como en el mapa de Shin Megami Tensei.
Así ah, le ponieron feo.
Así,
entonces.
Así se ve el pedo. O sea, es que los Shin Megami Tensei tienen un mapa que pues... Pues
pero
es pero, la
pero no es que le huevonearan, sino que ese tipo de estrategia sí es, porque sí. Es más de imaginarte el campo de batalla que en verlo. Ajá.
Sí, y también pues es que hacer el arte de todo eso les llevaría años, ¿no? Porque pues el juego pues termina siendo 2D, entonces uh-huh. Es muy bonito visualmente en el modo historia, es muy bonito.
Uh-huh.
Igual, como le decía al Alex, también está hecho con un poquito de trampita porque pues los escenarios se repiten un chingo. O sea, casi todo se lleva a cabo en una casa, o en la escuela, o en una fábrica, o en un lugar destruido. O sea, son como, yo creo que son máximo 10 fondos diferentes que tienen. Y pues los personajes repiten... animación para muchas cosas, ¿no? Entonces, eso sí, todo está hablado. O sea, lo que tiene mérito es que todo está hablado y que tiene tanto inglés como japonés, ¿no? Entonces ya, si te gustan los juegos en inglés, pues lo puedes poner en inglés, pues, si te gusta en japonés, pues lo puedes poner en japonés.
Uh-huh.
Fuera de eso, la historia está en marihuana, pero mal pedo. Se hace bolas. Está toda mal contada y la verdad es interesante, pero no cualquiera la va a aguantar. Y como decía el mono cuando estuvo aquí hace como dos semanas o tres, sí se parece mucho a Dark. Mucho a Dark, pero muchísimo. Y mira que están basadas en cosas similares, o sea, están basadas en Terminator y en E.T. y cosas así. Pero se nota que aquí hubo cierto...
Sí, pirateo.
Miraron Dark. Sí miraron Dark los güeyes. O sea, sí se nota también que estuvieron ahí viendo qué pedo. O sea, yeah. Las aventuras de Jonas tuvieron cierta relevancia para la gente de Vanillaware. Sin duda, cabrón. Pero fuera de eso, está interesante el jueguillo. No va a ganar juego del año ni de pedo, o sea, se me hace muy raro que esté ahí, la verdad. Ni de RPG del año tampoco, o sea, la neta no.
No va a ganar nada.
No, ni siquiera es un RPG, o sea, lo que podría ganar es en narrativa, pero se lo van a querer dar a Last of Us 2, entonces tampoco creo que vaya a ganar.
El top.
Ándale, pero bueno. Eso es todo lo que jugué. Lo otro que he mirado, pues me la he pasado viendo Aprendiendo a Vivir. Ya voy yo a terminar la cuarta temporada. No hay mucho que decir, ¿no? Ya lo platicó el Chachi. No, les quiero recomendar el canal de My Retro Life, que es el canal de Tyler. Tyler Esposito, así sea su apellida, ¿eh? Tyler Esposito, y tiene unos videos bien chilos de cuando su papá le regalaba consolas y el papá y él eran coleccionistas de videojuegos y la chingada, que en paz descanse el señor, ¿no? Pero están muy buenos los videos de ese güey, y hace poco subió uno del lanzamiento del Xbox, y también tiene uno del lanzamiento del GameCube. Y está incurada porque el papá está tan... El señor es la verga. Era la verga, güey. Y haz de cuenta que el señor está tan cabrón, güey. Que tú lo escuchas hablar de videojuegos. El señor sabía más que el Tyler, güey. De videojuegos. O sea, hay una parte donde le regala un Metal Slug para Saturn. Y le dice, ¿sabes cuántas semanas estuve buscando el pinche Metal Slug? Le dice al morrillo. Y le dice, no, ¿cuánto? 3 meses. No había, dice, y era japonés porque no había americanos a madre. Y le dice, ¿y quién hizo? A ver, Tyler, dile a la gente, ¿quién hizo Metal Slug? Ah, lo hizo, no me acuerdo qué compañía, dice. Y le dice el señor, no, Tyler, ese juego fue hecho por SNK para Neo Geo. Y yo, ¡hala, mira, pinche don, güey! Ándele, güey, ándele, pinche don es la polla, güey. Y hasta el mismo Tyler lo dice, mi papá era el gamer original, güey. Así le dice, de original gamer.
OG.
Y, güey, o sea, el ruco... Bueno, el vato, o como sea, rentaba consolas japonesas antes de que salieran aquí. Porque ya ves que en Estados Unidos se usaba mucho eso. Que había compañías que te las rentaban por teléfono y te las mandaban. Sí, man. Ah, pues... El ruco hacía eso, güey, y el GameCube lo pidió japonés, güey. O sea, el día del lanzamiento del GameCube, ellos en Japón, o sea, en junio, estrenaron GameCube, güey. Estaba muy cabrón el señor, güey. Neta, mi respeto. Ese señor es la furia, güey. Así, güey. Es el padre que me hubiera gustado llegar a ser y que nunca voy a ser porque qué hueva tener hijos.
Imagínate, de hijo, te puedo mandar a la universidad o podemos rentar un GameCube el día de salida.
Como que el ruco tenía varo, güey, porque le compraba juegos, güey. Sí. No mames, güey. Le compraba un chingo de juegos, güey. Las consolas de lanzamiento con juegos, 5 o 6 juegos, güey, acá. O sea, o sea, fíjate, pidió el día que pidió el GameCube, estaba el GameCube, Luigi's Mansion. ¿Qué otro juego? Ay, güey. Tiene como, sí, como 4 juegos ahí, güey, en la caja. No me acuerdo, creo que era el Monkey Ball. Y no me acuerdo qué otros juegos. Pero venían varios. Y creo que el Tony Hawk. Y era así de que, no mames, el pinche Luigi's Mansion japonés. Okay. Ah, está incurada, güey. Está chido el canal. Ahí se los recomiendo. My Retro Life. Pero bueno. Eso ha sido todo. Vámonos rápidamente a las pinches noticias. Ahorita venimos.
Las noticias, noticias.
Y ahora, la sección que nadie estaba esperando, el mame de videojuegos de la semana.
Y bueno, gente, rápidamente en las noticias, pues por fin el juego que el pinche Tlacui estaba esperando durante años, meses, siglos, y que todos los días estaba mami, mami en el chat.
Antes de que crearan Atlus ya lo estaba esperando.
Antes de que crearan Atlus ya estaba chingando ahí el Tommy, güey, a su mamá.
Y ni lo va a comprar.
Y ni lo va a comprar el hijo de P. Y
bueno, ya se tardaron.
Se llama Persona 5 Strikers. Allá en Japón se llamaba Scramble Victory, ¿o cómo se llama? Persona 5 Scramble The Phantom Strikers se llamaba. Aquí se va a llamar Persona 5 Strikers, así se va a llamar. Y va a llegar el ¿qué? El 21
3
23 de febrero.
El 23 de febrero. Aquí dice, va a llegar el 23 de febrero del año 2020 para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC, güey. Entonces, Atlus cumplió, güey. Va a lanzar directamente un juego a PC, güey. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Luego para que ni lo compren.
Luego para que ni lo compren, ¿no? Porque, ay, es que ya no vale con mi P4. Ah, no, ahorita traen el mame del Switch, ¿verdad?
Sí.
¿Lo compro en el Switch?
Lo voy a comprar físico en el Switch.
Ay, no, es que ya no es exclusivo.
Ay, pero es que yo lo quiero físico en el Switch por Limited Run Games.
Con Vinyl.
Qué mamada, ¿no? Pues no, ahí está, gente, nuestra... A ver, Tlacui, unas palabras.
¿Tu Highlight 3?
¿Acerca de qué? ¿De Highlight 3?
No, tu Highlight 3.
Nunca mandaban la tarjeta, ¿verdad?
De tu Highlight 3, idiota.
Ah, mi Highlight 3.
Pues, ¿qué es el juego que
no va a salir? Si fuera mi Highlight 3, no existiría todavía.
¿Tu Last Guardian, entonces?
Ándale, tu Last Guardian.
Nah, quedó de ver en las grandes.
Pero, ¿estás hypeado?
Pues ya no como antes. Como
la madre.
Yo, lo mejor cuando se acerque la fecha, tal vez me vuelva
loca, emocionar. Una loquita.
¡Ay, perra! Como el Kratos, me voy a volver una loca.
No, pues que
sí,
bien,
o sea, yo realmente lo estaba esperando en estas. Para estos meses, de hecho. Se me hizo medio gente que le dieron tan...
Pues no mames, el Persona 5 se tardó un año en llegar, ¿no? El original.
Sí.
Como 6-7 meses se tardó. Llegó en mayo, es que, ¿no?
El Scramble y el Royal supuestamente salieron casi al mismo tiempo. Y estaba esperando más o menos esa misma en Japón.
Lo que pasa es que el COVID le dio en la madre, güey.
Sí.
No, más bien fue que tienen el Tears of the Sentinels, el Sakura Wars y... ¿Qué otro juego hizo? Y como no se querían meter entre sus propios juegos, yo creo que por eso le dijeron, no, usarlo más pa la orilla. Sí. Lo bueno es que ya va a salir, orilla, espero que sí, realmente no quede a deber, porque... ahorita ha tenido problemas Atlus con el Shin Megami, el remaster del Nocturne, que dicen que está horrible el port que le hicieron al Switch, al Play 4. Trae unos problemas bien feos en cuanto a optimización. Y pues esperemos que no vayan a tener problemas con esto, porque ya ves que sale en el Switch. No vaya a ser que del Switch le pase al Play 4 y a Steam que tenga problemas. Ay, y que, ¿qué en problema? Steam se arregla con parches. ¿Qué?
Pues es un juego de Play 3 metido con calzador, güey.
No, viejo, es Play 4.
O sea, el Persona 5 era un juego de Play 3, ¿no? Originalmente. Y salió para Play 4.
Salió en Play 3 también.
Ajá, pues
salió en el Persona 5.
Ahí lo jugó el track, güey, originalmente.
Ah, huevo, originalmente.
Y lo jugué pirata.
Originalmente pirata.
Soy el
con el mejor control, el de Play 3.
Y le saqué el platino.
Gotti, perro, es Gotti, mejor
le di 8 vueltas a esa mamada porque no me respeto como ser humano, porque soy un tlacuache.
Nomás le di de una. Ah, no, dos.
Que
la chingada. Tanto el Royal.
Al Royal sí le estoy dando las terceras. Ya van como 5 vueltas que le dé este juego.
Al final era de verdad.
Al Royal se le podía sacar el platino con una sola vuelta.
Ah, pero no es porque, bueno, no se cuenta. Una se la di porque fue para platinarlo, para sacar los temas y los avatares que son nomás de la cuenta americana.
Hijo de su madre.
Y luego le di la mía, luego le di la que le estoy dando y luego le di como tres pedazos de mitad para, porque al principio lo iba a intentar nomás para sacar el avatar y el tema de Sotaba. Lo intenté en la mía y en una española y no funcionó. Y es el juego que he jugado más sin querer.
Sin querer, oílo.
Sin querer.
Sin querer, corriendo, diría por ahí.
Está bien, pues, desde el chavo, totalmente. Ay, o sea,
pero ahí vamos con la caguamón y ya no la acabamos. Te digo, igual, terminando, a ver si surgen las flamas del gusto por el Persona Scramble. ¿Qué pasó ahí en este lado? Ahí está, ahí viene. Fue un leak, de hecho, esto del strike que se les coló el video, lo de volada lo bajaron de YouTube los ya.
No, fue un leak. ¿Qué no viste que los Phantom sí le robaron el corazón, güey?
Ay, que no leen las primeras letras de del juego cuando lo inician,
gente. Oye, pero que no. va a haber un anuncio el 8 de diciembre, pero va a ser ese nomás, ¿no? No creo que vaya a anunciar nada más, ¿verdad?
Es que se supone que era para el...
Imagino que están a mostrar el trailer.
De Game Awards, era para el de Game Awards.
Pero Game Awards es el 10...
Sí, ¿qué sabes? Si nunca has hecho un Game Awards.
Bueno, pues ahí está. El 8 de diciembre se supone que ya se va a revelar, pero pues el juego sí ya se les filtró y va a salir el 23 de febrero del 2020. Bueno, ya. Mucho tlacuy por hoy.
Y lo que
resulta que el actor Oscar Isaac será Solid Snake en la película que ahí viene. Ahí viene corriendo. Digo, no, ahí viene en burro. Ahí viene en burro. De Metal Gear Solid.
Viene de rodillas a la Guadalupana.
Viene de rodillas a rezarle. Que ya se canceló todo ese pedo de la Guadalupana, Aguas. ¡Aguas!
Uy, se van a enojar.
Eso no va a evitar que llegue de rodillas.
Así es. Y pues, ¿cómo la ven? Para el que no sabe quién es Oscar Isaac, que se supone que él va a ser Snake, es este Poe Dameron. De Star Wars, ¿no? Entonces ahí va a salir este cabrón, va a ser Snake. Por ahí hicieron unos fakes, ¿no? Con su cara de vestido de Snake y se ve interesante, o sea, puede dejar algo muy chido, pero la pregunta es, ¿van a sacar una película de una IP muerta? ¿Cómo está el cotorreo, cabrón? Está fuerte, güey, está fuerte el pedo, güey, porque pues quién
sabe. Y a lo mejor Konami ya ni los deja al final.
Pues mira, muerta no está, porque pues ahí todavía está, todavía tiene soporte con el 5, con el multiplayer ese.
Pensé que ibas a decir los pachincos.
Pues también, ¿no? Pues siguen sacando del dinero de la franquicia. Pero mira, el actor es competente. La mayoría de la gente lo va a conocer por el Star Wars, que pues, estuvo bien culero en esa trilogía en general.
Pero hasta eso él como Paul
pero Dameron, él es competente, no era mal,
Es un buen actor. Entonces podría ser muy interesante. Ya ven que ahorita Sony ya no nomás quiere hacer pelijuegos, ya quiere hacer juegos peli. Entonces, ahora pues ya está muy metido con el rollo de hacer la película Uncharted, que va a salir Tom Holland como Nathan Drake y va a salir
Marky Mark como el Soli, ¿no? Mark uh-huh. Wahlberg. Pero pues nosotros los noventeros le decimos Marky Mark, ¿no?
Marky Mark. Siempre va a ser Marky Mark.
Siempre va a ser Marky Mark, aunque le castre la cola al güey.
Le mama.
Tira caca, güey.
Spider-Man está rugido de trabajar para hacer la de Nathan Drake.
¿No lo viste en la película esta de... ¿cómo se llamaba?
La que salió en Netflix.
No. La de Jay, güey. El Silent Bob.
Ah, no le he mirado esa película, chacha. Y me acabas de recordar, güey. La tengo conseguida.
Ahí sale, güey, haciendo mame de todo ese pedo.
Chingado, chacha. La tengo que conseguir.
La vi en Amazon. No sé si todo este.
Voy a buscar. Bueno. Otra noticia de película es que en China se había estrenado la película de Mon Hong o la de Monster Hunter. Los japoneses le dicen Mon Hong. De Monster Hunter, la película de Monster Hunter, que ya ves que hasta sacaron un evento en el juego. Puedes sacar a Milla Jovovich en el juego. Y resulta. Resulta que sale la película, güey, y la retiran al siguiente día, güey.
¿Por qué?
Porque, pues resulta que tiene una broma que los chinos sintieron que era ofensiva, güey. ¿Y sabes cuál es la broma, güey? Haz de cuenta que le dice, salen dos personajes que no sé cuáles son, pero dice, salen dos personajes y le dice, mira mis rodillas. Y dice, ¿qué clase de rodillas crees que son estas? Chinese. O sea.
Sí. Yeah. Ay, pero es buena, güey.
O sea, porque le dice, look at my knees. What kind of knees are these? Chinese. O sea, ay, a la ver.
Wow.
Pues los
casi chinos. Le dice huya, huya, no, a la patrulla.
Pero los chinos ofendieron, no los gringos.
Sí, obviamente.
O sea,
es un pun, güey, para
y dicen los chinos que son hipócritas. Bueno, obviamente todos lo sabemos. Que qué hipócrita de parte de los gringos hacer una broma racista como esa, ¿no? Entonces la película la quitaron a la chingada, güey. Y yo me imagino que van a cortar ese pedazo en putiza, güey, porque pues si no está en China, la película no vende, ¿no? Ya es que allá en China es donde más venden el cine últimamente. Y
ya no,
dice que so far yours is left over 2000, o sea que tiene más de 2000 reviews negativos. No. Y la película se va a estrenar el 25 de diciembre del 2020 aquí en cines de Estados Unidos. Pues a ver cómo le va. Yo la verdad no la espero, pero la voy a ver pirata.
Todos, yo creo.
Y la última noticia, cabrón, es que ¿quién creen que es copresidente de Naughty Dog?
Neil Cookman,
motherfuckers. Resulta que acaba de subir de puesto el señor. Y ya no va a hacer juegos, me imagino. Ahora va a ser copresidente. Así es. Así que.
Qué bueno, ¿eh?
Qué bueno.
Me felicito al señor. Así es, el barco se va a hundir más pronto. Y pues ya pronto. Ya no escucharemos nada de Naughty Dog.
Y lo próximo no lo va a dirigir el problema.
Ese mamón que se sigan llamando Naughty Dog cuando el 90% de la gente ya ni está ahí.
No, y el.
Que fundó esa madre.
Y esta madre va a ser un barco. O sea, va a ser el Titanic, güey. O sea, si ya era el Titanic. Ya era el Titanic. Desde Last of Us 2 todos sabemos perfectamente que ya no fue lo mismo, ¿no? O sea, se quedó en un.
Pues
ponle que desde antes. Pero para desde el fan. Es. Para el fan mamador, Last of Us 2 le dio en toda su jeta, güey.
Ya con el primer Last of Us y con el Uncharted 4, güey. Yo creo que yo ya vi venir el Weiser, güey. Y que iban a toda velocidad hacia él. Y dije, no, aquí me bajo.
Pero imagínate, Cookman de copresidente, chache. O sea, si ya estaban en el mame SJW, ahorita va a ser SJW Landia. O sea, están a tres cuadras de hacer juegos con dinosaurios, con
ya existe sexualidad juego.
Podrida.
¿Existe?
Sí, ya existe, pero, o sea, es a lo que me refiero. O sea, están a tres cuadras de empezar a hacer ese tipo de cosas, güey. Cookman es...
No, a tres cuadras, güey, ya lo están haciendo.
Y...
Está
bueno.
A ver, tú, Vic, ¿qué dices?
Yo creo que hasta cierto punto puede ser positivo y desde un punto de vista creativo, porque más allá de la idea de SJW que él tiene, es un tipo muy egocéntrico a la hora de dirigir. Uf. Y estas tareas corporativas yo creo que lo van a sacar un poco del proceso creativo de los juegos que saque desde ahora Naughty Dog. Y por ahí, para el que le gusta tipo mono los juegos, debería, desde el punto de vista del gameplay y todas esas cosas, de la importancia que se le da, debería ser, no sé si positivo, pero debería por lo menos el tipo tener una menor participación en lo que es la creación, la manufactura propiamente del producto. Claro. Entonces, bueno, esa madre saca el próximo juego como en 2035, así que tampoco.
Pues sí, se tardan como
10
años en sacar un pinche huevo.
Y no recuperan la inversión ni de pedo.
Sí, no, y se demoran en hacer una escena del juego, se demoran como 3 años. Y suerte con su próximo juego. Oye, yo tengo una noticia también.
A ver.
Que de esta semana. Que hubo otra fuga de cerebros en BioWare. Y los señores Casey Hudson y Mark Darragh se fueron. Kitsy Hudson era el gerente general y Mark Darragh, productor ejecutivo del siguiente Dragon Age que está en desarrollo.
Ya valió.
Hudson era el último cerebro que quedaba en BioWare y se fue. Porque uno de los fundadores. Yo creo que... La gente se preocupa de lo que... Porque lo que tenía BioWare entre manos era el remaster de los Mass Effect, el siguiente Dragon Age y el siguiente Mass Effect. Yo creo que esas madres están muertas antes de nacer y yo tenía algo de esperanza en el siguiente Dragon Age porque me gustó Inquisition. Pero tenerle fe al siguiente Dragon Age, por muy fan que sea de esa madre, porque yo soy más fan de Dragon Age que de Mass Effect, sería ciego. Así que no esperen ya todo lo que... Yo creo que ya a esta altura tener hype por lo que haga BioWare es iluso.
Pero, por ejemplo, Inquisition, mucha gente pensaba que iba a estar bien zarra y dicen que estuvo mejor que el primero, ¿no?
No, mejor que el primero no, pero mejor que el 2 y joya sí es.
Sí, o sea, el primero tiene es un RPG tal cual, hecho y derecho. El tercero se fue más por la acción, pero sí. sigue siendo un RPG.
Y está bueno. Tiene bastante amplitud, te da mucha libertad, tanto a nivel de estrategias de la party como historia secundaria.
Sí, o sea, todavía se siente como un juego de BioWare.
Claro, te da el gatazo, pero... y Dragon Age 2 no ocurrió, así que... por ahí había un poco de fe. Yo creo que ya el siguiente... Ojalá me sorprendan, porque las calladas de hocico en el fondo son positivas, porque significan buenos juegos. Sí. Pero viendo lo que hicieron con Anthem, lo que hicieron con Mass Effect Andromeda, las innecesarias remasterizaciones de Mass Effect... que nadie las pidió. Yo creo que no le tengo nada de hype al siguiente Dragon Age. Y fíjate que algo tenía. Algo me quedaba así como unas gotas de hype. Pero ya no, las perdí. Ya no me sorprendería que este estudio en cualquier momento ya lo cerraran y cancelaran todos sus proyectos porque... Otro barco que se hunde, pero este barco se hunde más rápido porque está bajo la sombra de Electronic Arts. Ya sabemos lo que hace EA con sus estudios.
que no disimula los hundimientos, nomás corta cabezas, como la Inquisición. Así que eso sería esta mala noticia, yo diría. Mala noticia.
Oh, está cabrón con estos estudios cayéndose a pedazos, ¿no? Que son, sí, son creaciones.
Son viejas glorias.
Es curioso porque ambos estudios tuvieron como que mucho auge durante el 360 Play 3, ¿no?
Tanto Naughty Dog, desde antes, porque ellos en los 90s, a finales de los 90s, revivieron el pedo del RPG.
Con el Baldur's, sí, Gate, ¿no?
Uh-huh. A Baldur's, no, Gate, a Icewind Dale y todos esos juegos.
Y el Neverwinter Night.
Neverwinter Night.
Sí, no.
Sí, pero desde que salieron los doctores, de hecho, cuando se terminó el Dragon Age Inquisition, de ahí, uh-huh, se vino para abajo, güey, todo.
Sí, era como los hermanos están perca.
Uh-huh. Sí, de hecho se retiran, güey, y ahora hacen cerveza.
No, pues está que llorón. Pues bueno, pues eso sí. ¿No traes alguna otra, Vic?
No, o sea, pura noticias de mierda, que esa era la única, sí, que encontré.
Había pura shit, pero pues que también estamos en diciembre, ¿no? Está cabrón. Pero sí,
las noticias van a salir hasta que pase el Game Awards.
Sí, el Game Awards va a haber mame. De hecho, recuerden que la transmisión del Game Awards va a ser por mi canal de Twitch, en Retro Arcadia, así me buscan en Twitch. Ahí vamos a transmitir lo de los Game Awards, porque en YouTube se pone muy necio el asunto. Entonces, pues ahí vamos a estar, ¿no? Ahí les vamos a avisar en Twitter, entonces para que estén al tanto. Tlacui, ¿vas a reseñar el Yakuza o te quieres esperar una semana? Tú dudes. ¡Ay, cabrón, ya se fue, güey! ¿Sí?
Aplicó la mono,
güey. ¡Y qué culo se vio, güey!
Pero abandonó el barco, no, mal feo. Sí,
nos aplicó la Snake, güey.
No mames, güey. Dijo, reseña madres, dijo. No, pues no reseña, porque pues se fue el que lo terminó, cabrón.
Mira, se escapó el culo.
No sé cuánto dure ese pinche juego. Pero, ¿qué te parece, Chache, si lo jugamos, uh-huh, los dos? Y ya si el pendejo no viene, pues ya no lo echamos los dos la reseña de esa madre. No creo que esté muy largo, ¿no? Yo no me voy a poner a hacer todas las misiones del pinche juego ese, güey.
Yo creo que unas 30 horas.
Sí, o sea.
Dura y... Yakuza.
Uh-huh. Sin hacer tanta fregadera, porque pues ese güey está obsesionado con platinar esos juegos. Y la neta, platinar esos juegos es una pérdida de tiempo, la verdad, no tiene sentido. Uh-huh. Pero bueno, en fin, sorry, gente, el Tlacuy se fue, nos traicionó.
Hashtag a lo culo.
Nos traicionó bien
machín,
güey.
Hashtag la mono parte 2.
Antes de empezar el programa, quedamos que lo iba a reseñar, ¿no? O sea,
sí.
Pero bueno, pues en fin, ni pedo. Muchas gracias, gente.
Ahora resulta que tiene prioridades, güey.
Hasta crees que va a tener prioridades. ¡Ay, la mamada! Aquí está diciendo,
güey. Ahí taguean los gente en Twitter. Arroba el que trapea, hashtag a lo culo.
Sí, gente, por favor.
Por favor.
Arroba el que trapea, ese es su Twitter, es neta, no es mamada. Arroba el que trapea, hashtag a lo culo. Así pongan, por favor, en Twitter.
Hashtag a lo mono.
Y también taguen al Limit Break Podcast, que es arroba Limit Break y un bajo pod. Es más, vamos a empezar el hashtag. Vamos a empezar a ver. El que trapea.
Yo también le voy a poner algo.
Aquí está. Hashtag.
Pero aplicó la mono bien zarra. Aplicó la mono bien zarra.
Sí, güey.
Póngale un snake alguna, güey. Póngale así.
Ahí está, gente. Ya está en ahí, pues si nos quieren apoyar con ese hashtag. Ahí lo pasan. Pues ya nos vamos, gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí trajimos algunas noticias. No hay mucho de qué hablar, pero esperemos que hayan disfrutado del Limit Break Podcast. Y nos escuchamos el próximo jueves, porque va a haber Game Awards. ¡Vámonos!
Este programa fue presentado por Overdrive Media. Recuerda que puedes seguirnos en facebook.com/OverdriveMedia y apoyarnos en patreon.com/OverdriveMedia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.